siempre contigo.
Enfrenta un nuevo repunte de casos de coronavirus mientras se mantienen las colas y las demoras en los resultados de los PCRs. Las autoridades de la isla anuncian la reducción de vuelos internacionales por el imparable auge de casos de COVID-19. El gobierno cubano reduce la subida de la tarifa eléctrica tras las críticas de la población. Una asociación de cardiólogos panameños reclama que la contratación de la Brigada Médica Cubana vulnera las leyes de la contratación de personal de salud en el exterior. La organización Human Rights Watch pide a Panamá garantizar que el régimen cubano no viole los derechos de los galenos. La ONG venezolana provee alerta sobre operación de maquillaje de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Y organizaciones nicaragüenses de derechos humanos aseguran que el país termina el año con más de 100 presos políticos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya comienza el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí. Hoy es martes 29 de diciembre del año 2020 y aquí estaremos con usted como cada día para llevarles toda la información actualizada que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Estaremos acompañándoles hasta las 8 en punto con las noticias. El equipo que le acompaña en este martes está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. Ahí está Exilda Arjona, nuestra productora, y en el micrófono, Ariane González, quien les habla. 6:02, ya nos vamos a Noticias de Cuba. Y varias razones son las que llevan a los cubanos a sentirse desprotegidos cuando se están reportando diariamente más de 100 casos de coronavirus en todo el país. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
La falta de productos para la higiene y las continuas colas para comprar alimentos preocupan a los cubanos en un momento en que Cuba reporta diariamente más de 100 casos de coronavirus. En su último parte del domingo, el Ministerio de Salud Pública informaba 167 casos positivos al cierre del día 26. La Habana, señalada como la provincia más afectada, con 67 casos. Precisamente desde Arroyo Naranjo, municipio con 4 personas infectadas, la activista Anaís Penalba dijo a Radio Martín que las medidas no se cumplen en todos los establecimientos de comercio.
Ellos se ponen un pomo de plástico con agua con cloro. Hay personas sentadas en las puertas que te lo obligan a echar y hay quienes no echan nada. Ya digo, es hazlo si quieres, si no, ni lo hagas. Las máscaras ni te dan la posibilidad de poderlas comprar en algún lugar. Tenemos que hacerlas de ropa vieja.
Según Penalba, las colas continúan en Arroyo Naranjo, donde se puede ver a los niños jugando en la calle.
Los niños continúan jugando en la calle, muchos se preocupan, usan mascarilla, a otros no les importa, y las colas, las personas están unas encima de otras.
También en el municipio de Arroyo Naranjo vive la activista Micaela Rol. Según dijo a Radio Martí, no hay abastecimiento regular de productos para la higiene.
Al principio de la COVID hubo mucho acceso al líquido que es hacerse las manos, pero ya ahora no hay. Entonces cuando se hagan un buchito para La Habana, las personas que son revendedoras lo traen y le empiezan a vender a $3. El que pueda comprar, yo en este caso no puedo comprarle porque no puedo pagar $3 por un poquito chiquito. Cuando tengo que pensar en mis nietos, que tengo que comprar la libre malanga y estas cosas.
Otras provincias afectadas son Matanzas con 26 casos, Artemisa con 11 personas infectadas y Santiago de Cuba con 17 personas positivas al coronavirus. Desde allí, una usuaria de Twitter identificada como Hija de Dios escribía en su cuenta este domingo: en la madrugada del jueves, mi papá dio positivo a la COVID-19. Tiene 88 años, de Palma Soriano. Hoy domingo no nos han hecho el PCR a los que convivimos con él. Otro usuario de Twitter que se identifica como Bin Espinosa escribía este lunes en la cuenta del Ministerio de Salud Pública de Cuba: cierren antes de que sea tarde, son muchos casos para un país pequeño como este. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ayer precisamente las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba informaron sobre el aumento de estos contagios. Ya la cifra ayer alcanzó 229, hay un fallecimiento fallecido y se elevó a 143 el número de víctimas mortales que ha dejado la pandemia en la isla, donde precisamente aquí teníamos las opiniones de los residentes. Sin embargo, ante esta situación imparable, las autoridades cubanas anunciaron ayer lunes que reducirán la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana a partir del próximo 1 de enero. Francisco Durán García, el director nacional de epidemiología, dijo que la disminución del flujo migratorio influiría directamente en la reducción de casos importados de coronavirus, casos introducidos al país y casos secundarios, lo cual redundaría en un mayor control de la epidemia. Numerosas personas se han quejado de las aglomeraciones en los aeropuertos de Cuba y de los lentos controles de aduana y de equipaje que se prolongan hasta por 6 horas, donde los pasajeros pueden ser contagiados al no guardar la distancia social. Desde la isla señalan otros factores de la propagación del virus, como las colas, las reuniones sin la debida protección en eventos políticos organizados por el gobierno y deportivos, y además la falta de productos de higiene, entre otras razones. Pero también ayer se conoció que el gobierno cubano anunció la reducción de la tarifa eléctrica y el costo del gas licuado de balón, que debían entrar en vigor a partir del 1 de enero, después que los cubanos expresaran su frustración y desagrado con un tarifazo que, dentro del ajuste económico anunciado bajo el término tarea de ordenamiento, suponía el incremento del precio de la electricidad en un 500% y de más de 30 veces para el gas. La reducción supone de que hasta 500 kilowatts consumidos se paguen cifras menores que la tarifa anunciada, pero superiores a las hasta ahora vigentes. La disminución implica reducciones de entre 4 pesos y algunos centavos menos por kilowatt que en la tarifa anunciada. No obstante, para los consumidores de más de 500 kilowatts, el precio no se reduce en comparación con lo indicado en la tarea de ordenamiento, que se aplicará a partir del 1 de enero del 2021. Y ahora tenemos otra información. Ha ocurrido en Panamá. Cardiólogos de ese país se han manifestado en una carta abierta contra la Brigada Médica Cubana contratada por el gobierno panameño. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del presidente electo de la Sociedad Panameña de Cardiología.
La Sociedad Panameña de Cardiología envió a las autoridades de su país una carta abierta en la que afirma que la contratación de médicos cubanos para combatir el COVID-19 vulnera las leyes vigentes en cuanto a la contratación de personal de salud en el exterior.
Panamá es un crisol de raza y nosotros siempre estamos abiertos a todos los médicos del mundo. Sin embargo, como es bien sabido que cada país tiene sus diferentes regulaciones para aceptar especialistas en medicina, aquí se habían pautado las reglas para hacer esta aceptación.
Dijo uno de los firmantes de la misiva, el doctor Temístocles Díaz Lescano, cardiólogo intervencionista especialista en medicina interna y en trasplante cardíaco.
Una de ellas tenía que ver con la homologación de los títulos, sin embargo, con los médicos cubanos, esto no se realizó. En segundo lugar, la ley contempla la realización de un examen teórico práctico para cada uno de estos especialistas. Esto tampoco se realizó.
En su mensaje, los peritos en enfermedades del corazón alegan que la ley prevé que las contrataciones de médicos de otras naciones deben ser individualizadas y no en grupo, como ha sido en el caso de los cubanos.
A cada uno de estos médicos cubanos se le va a pagar $2,687.26. Yo les puedo decir que ningún médico panameño que inicie a trabajar gana este salario hoy día. Pero lo que más nos ha llamado la atención es que estos emolumentos son pagados al gobierno cubano, no a estos médicos individualmente. Nosotros, en el comunicado que emitimos a la nación, exigíamos que tenía que haber una información completa de los fondos públicos utilizados en estos contratos de médicos.
Panamá tendrá que desembolsar más de $500,000 cada mes para un grupo formado por 230 profesionales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y también este mismo tipo de información. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió a Panamá que garantice que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos contratados para fortalecer la lucha contra el COVID-19 en el país centroamericano. Human Rights Watch recordó que en un informe de julio da cuenta que el gobierno de Cuba impone normas draconianas a los médicos en misiones sanitarias, normas que vulneran sus derechos fundamentales y que en el 2019 la ONU declaró que dicho personal sanitario podría ser víctima de trabajos forzados. Panamá no puede ser cómplice de violaciones a los derechos humanos del régimen cubano. Su gobierno debe tomar serias medidas para garantizar que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos en Panamá, expresó José Miguel Vivanco. De acuerdo con el informe de la organización Human Rights Watch, las reglamentaciones oficiales de Cuba establecen que los trabajadores pueden recibir sanciones disciplinarias si entablaran amistad con personas que tengan opiniones hostiles o contrarias a las de la Revolución Cubana y también si abandonaran su trabajo, entre otras. A las 6:10 avanzamos en más informaciones. Ahora vamos a hablar de noticias de América Latina. Comenzamos en Venezuela. La ONG venezolana Provea denunció el comienzo de una operación de maquillaje de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, cuya disolución recomendó la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Extraoficialmente se conoció el comienzo de una operación de maquillaje de las FAES y ratificamos que deben ser disueltas y sus altos mando rendir cuentas por los centenares de ejecuciones y abusos, principalmente contra los más pobres del país, publicó Provea en su cuenta de Twitter. En un video que acompaña la acusación, el coordinador de investigación de Provea, Mario Alvarado, denunció que el 16 de noviembre el fiscal general Tarek William Saab anunció que investiga varias denuncias contra ese cuerpo. También en Venezuela, luego que la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, extendiera el sábado pasado por un año sus funciones y las del líder opositor, este lunes el dictador venezolano Nicolás Maduro, durante un acto de fin de año ante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, resaltó que la justicia actuara contra quienes intentan autoproclamarse extensiones de mandatos que no le corresponden. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Sin mencionar directamente a Guaidó, durante la salutación anual a la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro anunció cuál será la actuación de la justicia contra quienes pretenden extender el mandato de los poderes públicos.
Frente a estas ínfulas de autoproclamación y de extensión ilegal e inconstitucional de supuestos mandatos, que se cumpla la ley, que se haga justicia. En un país donde hay ley y justicia, habrá paz. Y cuenten conmigo, que no me temblará el pulso para actuar férreamente de acuerdo a la justicia y a la ley. No me temblará el pulso.
Asimismo, denunció que desde Colombia se estaría gestando un nuevo ataque contra instalaciones militares en Venezuela a finales de este año y principios del 2021 y responsabilizó al presidente de Colombia, Iván Duque, por la presunta acción contra el Estado venezolano. Adelantó que estudia imponer una nueva cuarentena radical a principios de enero, justo cuando Guaidó ha convocado a los venezolanos de nuevo a las calles.
La comisión presidencial me ha propuesto un cierre de cuarentena radical fuerte de 14 días en el mes arrancando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y ahora nos vamos hasta Nicaragua. Nicaragua tendrá por tercer año un diciembre con presos políticos. A pesar de las campañas de la oposición, los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde Managua.
A pesar de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea a funcionarios nicaragüenses, en demanda de la liberación de opositores arrestados por razones políticas, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha hecho caso omiso.
Teníamos la esperanza que con todas las sanciones que tuvimos, más de 20 sanciones en este año en contra del régimen Ortega y su aliado, tener una respuesta de la liberación de los presos políticos. Estamos por terminar el año, no hemos tenido una respuesta positiva por parte de Ortega.
Roger Reyes, quien es líder territorial de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, explica que a inicios de diciembre lanzaron la campaña Navidad sin presos políticos, cuyo propósito era la excarcelación de más de 100 activistas.
Ortega los ha privado de esta libertad en algunos casos, directamente acusarlos por actos de terrorismo, actos de odio, y en otros casos crearles unos inventos de delitos comunes para tratar de disimular, para tratar de camuflar, de indicar de que son presos comunes.
Para la Unión de Presos y Presas Políticas, la presión de demandar la liberación de los opositores no fue suficiente. Según Alan Gómez, representante de esta organización, la prioridad de la oposición es participar de las elecciones generales del próximo año.
La prioridad siempre ha sido ir a elecciones con un criminal de lesa humanidad. Y eso está avalado primero por la comunidad internacional y también por los grupos de oposición, llámese Coalición Nacional, Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco, y sin mencionar todos los partidos políticos.
Y aunque las organizaciones de derechos humanos de la ONU y la OEA reconocen que en Nicaragua hay presos políticos, el gobierno asegura que los arrestados son presos comunes que han cometido actos de terrorismo. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
También en Nicaragua, la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó el acoso contra la abogada y defensora de los derechos humanos, Yonarqui Martínez, por parte de la policía nicaragüense. Exigimos el cese de la represión y persecución política en su contra, así como la libertad plena para las presas y presos políticos en Nicaragua, escribió el colectivo en su cuenta de Facebook. La organización no gubernamental dijo que Martínez, una conocida abogada de presos políticos, fue detenida arbitrariamente por la policía el pasado sábado cuando ejercía su labor como defensora en el sur del país. Yonarqui Martínez goza de medidas cautelares otorgadas este mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales, de acuerdo con la denuncia del colectivo, han sido irrespetadas por el gobierno de Nicaragua. Y en Argentina, un economista, él se llama Agustín Monteverde, opina en una entrevista con Radio Martí que la economía de ese país se encamina a una situación que amenazaría la estabilidad política e institucional del país. Carlos Cabanacal envió la nota desde Buenos Aires.
El doctor Agustín Monteverde es un prestigiado economista argentino y consultor corporativo y ofreció a Radio Martí un panorama acerca de la política y la institucionalidad del país en momentos en los que perdurarán por largo tiempo los negativos recuerdos de las gestiones de gobierno durante el año que termina. La población hoy espera los cambios prometidos, y esto dice Monteverde.
La economía argentina ha ingresado a un terreno francamente insustentable y amenaza alterar la estabilidad no solamente política sino institucional del país. El gobierno lo que busca es estirar, evitar a toda costa cualquier grado de reforma, de giro en su política económica, de claro sesgo populista, asistencialista. Para ello estira una ficción cambiaria con un peso sobrevaluado en el marco de una economía no solamente carente de inversiones, sino sumamente debilitada y acechada por una recesión económica feroz y con una inflación en ascenso. Concretamente, los capitales emigran de Argentina. Este es un país en que han quedado en discusión los derechos de propiedad. Cuando eso ocurre, los capitales lo que hacen es huir.
Para Monteverde, todo el esfuerzo del oficialismo en la Argentina está dirigido a lograr la impunidad de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner ante tantas denuncias y procesos penales en su contra. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Con 18 minutos ya estamos en el momento de conocer la previsión meteorológica para hoy, para Cuba y el Caribe. En este martes ya amanece con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y hay buenas noticias, Lázaro. Está mejorando las condiciones del tiempo en las provincias orientales cubanas. Muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué honor estar contigo esta mañana con los amigos de Radio Martí y con Exilda y Danilo, que están ahí al frente de la operación. Bueno, efectivamente, Ariane, la cuestión es que el frente estacionario que se hallaba sobre el paso de los vientos se ha movido ligeramente sobre la región central de la Española, con lluvias y chubascos aislados sobre Haití y la República Dominicana, y en consecuencia han mejorado las condiciones del tiempo en las provincias orientales cubanas. Así que las lluvias para haitianos y dominicanos. En cuanto a Cuba, hay magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 26 y los 29. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte y en el sur oriental, poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
con 21 minutos, tiempo de noticias de los Estados Unidos, y precisamente aquí los funcionarios de salud están muy preocupados por un aumento de casos de COVID-19 durante las festividades, mientras continúan los esfuerzos de vacunación. Jacopo Lucci, de La Voz de América, desde Washington, D.C., tiene el informe.
Casi 7 millones de personas en Estados Unidos viajaron por aire en la semana previa al día de Navidad, más del 70% menos que en el año anterior, pero sigue siendo el número más alto desde que comenzó la pandemia. A los funcionarios de salud pública les preocupa que muchas personas en Estados Unidos renuncien a sus esfuerzos por combatir la propagación del COVID-19.
Lo importante que la gente debe entender es que incluso si viajaste, no significa que simplemente levante las manos en el aire y digas, oh bueno, hay medidas que puedes tomar.
Con un saldo de más de 19 millones de casos y aproximadamente 333 mil fallecidos, el escenario en el país es catastrófico. Tanto que el doctor Anthony Fauci, el máximo experto de infectología del país, en una entrevista con CNN, dijo que lo peor de esta pandemia de coronavirus tiene aún que llegar en las próximas semanas.
Es muy posible que veamos un aumento posterior a la temporada de Navidad y Año Nuevo. Realmente estamos en un punto muy crítico. Si se ejerce más presión sobre el sistema, por lo que podría ser un aumento posterior a la temporada debido a los viajes y la probable congregación de personas por, ya sabe, los buenos y cálidos propósitos de estar juntos durante las vacaciones. Es muy difícil para las personas no hacerlo.
Entre tanto, sobre la mutación inglesa aparentemente más contagiosa del COVID-19, Japón, Canadá y Corea del Sur han informado respectivamente sus casos identificados de nuevas infecciones por esta mutación. La situación es tan alarmante que Estados Unidos anunció que para ingresar al país, cualquiera que vuele desde Reino Unido tendrá que dar negativo en la prueba de COVID-19 dentro de las 72 horas anteriores a su vuelo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dominada por el Partido Demócrata, votó el lunes 275 contra 134 para aceptar la demanda del presidente Donald Trump de emitir cheques de $2,000 como asistencia por el coronavirus, enviando así la medida hacia un incierto futuro en el Senado controlado por el Partido Republicano. El presidente Trump amenazó la semana pasada que bloquearía la masiva ayuda por la pandemia si el Congreso no aumentaba el proyecto de estímulo de $600 a $2,000 y eliminaba otros gastos innecesarios. El presidente retrocedió en su demanda el domingo ante la posibilidad de que hubiera un cierre de gobierno como resultado de no aceptar el presupuesto nacional en el que estaba incluida la asistencia por la pandemia. Y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA por sus siglas, declaró que está emitiendo normas que permitirán que pequeños drones vuelen por la noche sobre las personas, una importante medida para generalizar su uso en las entregas comerciales. La FAA también exige la identificación remota de la mayoría de los drones para atender a problemas de seguridad. La carrera por crear flotas de aviones no tripulados para acelerar las entregas ya está en marcha. Para las operaciones nocturnas, la FAA dijo que los aviones no tripulados deben estar equipados con luces anticolisión. Las reglas finales permiten operaciones sobre vehículos en movimiento en algunas circunstancias. 6:24, avanzamos en otras informaciones, vamos a noticias internacionales. 40 años han pasado del asesinato y la lesión de miembros de la misión de paz en el Líbano. Una corte militar en el país sentenció al responsable mientras aumentan las tensiones sociales entre los anfitriones libaneses y los refugiados sirios. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
La Secretaría de Naciones Unidas emitió un comunicado a nombre de Antonio Guterres por el veredicto del pasado 22 de diciembre por parte de la Corte Militar Permanente del Líbano en que hallaba culpable a Mahmoud Bassi por el secuestro y asesinato de dos miembros de las Fuerzas de Paz de la ONU y las lesiones causadas a un tercer miembro de la entidad en abril de 1980. 40 años luego de los sucesos, Mahmoud Bassi recibió una sentencia de 15 años de privación de libertad. Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría en Nueva York, afirmó en el comunicado que el secretario general acogía la determinación de las autoridades del Líbano en que rindan cuentas aquellos responsables de realizar crímenes serios que incluyen ataques al personal de la ONU. A finales del 2020, el ministro de Salud libanés, Hamad Hassan, anunció que el gobierno va a adquirir 2 millones de vacunas de Pfizer, que alcanzará a cubrir el 20% de la población, también azotada por la pandemia global del COVID. Entre tanto, el Líbano es el país que más refugiados sirios ha acogido en la región, que huyen del conflicto en el país vecino. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Nos vamos a otra información. El Servicio Penitenciario Federal de Rusia amenazó con pena de cárcel al dirigente opositor Alexei Navalny, convaleciente en Alemania de un envenenamiento en agosto con un arma química, si no se presenta inmediatamente en sus oficinas. Según el comunicado oficial, el SPF, por sus siglas, o sea, el Servicio Penitenciario Federal, acusa a Navalny de no cumplir con su obligación de someterse a inspección por la condena suspendida de 3 a 5 años que le fuera impuesta en el 2014 por un caso de estafa y lavado de dinero a la compañía Yves Rochet Vostok. El SPF destaca que según la revista Lancet, que publicó la pasada semana el análisis médico del opositor, Navalny fue dado de alta el 20 de septiembre y el 12 de octubre ya había superado todas las secuelas de la enfermedad. Para ello, añade, el condenado no cumple con la obligación que le fue impuesta por el tribunal y se niega el control por parte de la inspección penitenciaria. Recuerda que la legislación considera un castigo para dichos casos, entre los que figura la anulación de la pena suspendida y la sustitución por una real, es decir, 3 años y medio de prisión. Y en otras informaciones, el gobierno de Francia respaldará el acuerdo entre Bruselas y Londres para la salida del Reino Unido del bloque europeo, según confirmaron fuentes del Elíseo, después que el presidente Emmanuel Macron y los ministros revisaran el contenido del pacto. Tras haber analizado el contenido, se ha decidido que Francia aporte su respaldo a la firma de este acuerdo y su aplicación provisional a partir del 1 de enero, a la espera de su ratificación, señalaron fuentes de la presidencia al cierre de una reunión del Ejecutivo. Para el Elíseo, el acuerdo contiene protecciones indispensables para sus ciudadanos, sus empresas y sus pescadores. Francia ha defendido con determinación sus intereses y los intereses europeos hasta el final de las negociaciones, lo que permitió la preservación de la actividad pesquera y compromisos sin precedentes en materia de competencia justa por parte del Reino Unido. Ahora vamos a hablar de la información que ha traído la Organización Mundial de la Salud. Ha advertido que pese a la dureza de la crisis del COVID-19, que ha provocado más de 1.700.000 muertos, debemos prepararnos para otras pandemias aún peores. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
La pandemia de COVID-19 ya provocó más de 1.700.000 muertos en el mundo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes que debemos prepararnos para otras.
Esta pandemia ha sido muy grave. Se ha extendido por todo el mundo de forma extremadamente rápida y ha afectado a todos los rincones del planeta. Pero esta no es necesariamente la más grande. Este virus es muy transmisible, mata a la gente y priva a muchas personas de sus seres queridos. Pero su letalidad actual es razonablemente baja en comparación con otras enfermedades emergentes. Esta es una llamada de alerta.
El organismo afirmó que a pesar de los progresos científicos en la lucha contra la COVID-19, con la creación de vacunas en un tiempo récord, la humanidad está muy poco preparada ante la amenaza de futuras pandemias.
El planeta es frágil. Vivimos en una sociedad global cada vez más compleja. Estas amenazas continuarán. Si hay algo que debemos aprender de esta pandemia con toda la tragedia y la pérdida, es que debemos actuar juntos. Necesitamos prepararnos para algo que puede ser aún más severo en el futuro.
Desde el comienzo de la epidemia, más de 80 millones de personas contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 50 millones se recuperaron, según las autoridades.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, ya iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Recuerda que estamos de lunes a viernes de 6 a 8 llevándoles la información de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que nos dijo el hijo de Virgilio Mantilla. Lo ha podido visitar en la cárcel y asegura que ha depuesto la huelga de hambre de la que estábamos pendiente. También la finalización de Cuba de este año, cómo termina la isla, el aumento preocupante de la cantidad de contagios de coronavirus, qué puede pasar y esperemos que no vayan en aumento los fallecimientos. En otras informaciones, también el aumento del precio de los medicamentos y lo que sucede realmente con las tarifas de gas y de luz. ¿Qué ha hecho el régimen ante el descontento del pueblo? De eso y mucho más estaremos hablándoles en estos próximos 29 minutos. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, y aquí en el micrófono Ariane González. 6:32, nos vamos a las noticias de Cuba. El opositor Virgilio Mantilla depuso la pasada semana la huelga de hambre que llevaba a cabo y ahora permanece en la prisión Cerámica Roja en las afueras de la ciudad de Camagüey, donde cumplirá la sanción de 7 meses de cárcel por el delito de acaparamiento. Su hijo Lázaro Mantilla dijo a Radio Martí que ayer lunes pudo visitarlo y que se encuentra bien de salud, aunque en aislamiento como medida de prevención por el COVID-19.
Le dieron visita ahí de 20 minutos, lo tienen en aislamiento, el tema del COVID. En Cerámica, en Camagüey. Ah, él se siente bien, está bien, ya dejó la huelga de hambre hace días, después Wish. No me dio más nada porque fue una visita rata que nos dieron. 20 minutos, estaba ahí él solo, en una oficina. Lo trajeron normal y ya lo dejaron solo ahí a hablar. Son 14 días de aislamiento, por eso lo pasan a la celda y ahí no coge visita. Sí, diario me puede llamar.
Mantilla Arango, líder de la unidad camagüeyana y exprisionero político, fue arrestado en octubre por distribuir pegatinas con la imagen de Antonio Maceo y el 7 de diciembre fue detenido de nuevo por la misma razón, pero esta vez las pegatinas tenían la imagen de Carlos Manuel de Céspedes. Se declara en huelga de hambre como protesta por su arresto y en estas condiciones es llevado el 22 de diciembre a juicio en el Tribunal Municipal de la localidad de Céspedes, en Camagüey, donde lo sancionan bajo una falsa acusación, según familiares y activistas. Y Cuba finaliza este año con un aumento de casos del COVID-19 atribuido a la llegada de visitantes extranjeros y además ha impuesto restricciones para quienes viajen a la isla comunista este 2021. Luis Guardia tiene los detalles.
Cuba inicia su última semana del 2020 con los peores números de incidencia de la pandemia. Según reportan los medios oficialistas de prensa, el aumento de la proliferación se debe a la llegada de visitantes desde Estados Unidos. En Cienfuegos ocurre lo mismo que en el resto de la nación y los especialistas vaticinan un aumento en el número de nuevos casos positivos para este fin de año.
Voy a decirlo con exactitud, que están dadas las condiciones para que se produzca ese crecimiento.
Ante el descontrolable aumento, las autoridades autoridades imponen nuevas restricciones para quienes viajen a la mayor de las Antillas este 2021.
Y a partir del 10 de enero próximo, Cuba exigirá como requisito para la entrada al país de todos los pasajeros internacionales el certificado de una prueba PCR.
De esta manera, la isla comunista mantiene sus fronteras abiertas, pero exigirá el examen realizado en un periodo no mayor de 72 horas a la fecha de arribo.
Con la temorización de la pandemia del COVID, empezó en marzo, ya usted sabe, casi comenzando el año, hubo que estar limitado.
Pedro tiene 72 años, vive del dinero que le reporta pasear turistas extranjeros por La Habana en su Chevrolet Bel Air del 57, que mantiene como nuevo. Para él, el 2020 fue muy duro y no tiene esperanza que el próximo año mejore la situación.
Del 2021 espero muy poco, porque tan crítico que ha estado el 20, el 21 que vamos a esperar. Si todo es crisis, todo es problema, el futuro lo veo muy mal.
El régimen castrista dice tener dos grandes retos para el 2021: controlar la proliferación de la pandemia e incentivar la llegada de visitantes extranjeros. El turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de vacacionistas, es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en opinión del doctor Alexander Pupo Casas, quien reside en Holguín, la medicina gratuita no existe en Cuba, ya que el precio de los medicamentos a partir del mes de enero será impagable para muchos cubanos. Así lo dijo a Radio Martí.
Porque el precio de los medicamentos ahora principalmente, que es una parte que ha afectado bastante, he estado recogiendo opiniones en mi barrio, ¿no? Principalmente las personas que van a vivir de una chequera, los abuelitos que van a ser los más afectados. Desorbitantemente esos precios son la muestra, ¿no? De que la medicina ya no será gratuita. No lo era, realmente. Cuando tú analizas la situación te das cuenta de que la salud, o sea, la atención médica sí era gratuita, pero la salud se paga. Porque si tú tienes que salir con una receta, ir a una farmacia y comprar un medicamento al precio que estaba en aquel momento y más aún al precio que se van a poner en este momento, mi opinión es que de medicina gratuita no tenemos.
El doctor Alexander Pupo Casas fue expulsado en septiembre pasado de una beca en Las Tunas, donde cursaba la especialidad de neurocirugía luego de criticar al régimen cubano en la red social Facebook. Y continuamos con otras informaciones. Funcionarios del régimen cubano anunciaron en la noche de lunes en la mesa redonda que daban marcha atrás a las tarifas a aplicar por la empresa eléctrica. Marino Murillo Jorge, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos y miembro del Buró Político del Partido Comunista, dijo que tras el anuncio de las medidas el 11 de diciembre, la población comenzó a trasladar sus criterios y nosotros comenzamos a rectificar cosas, por lo que decidieron bajar el costo de la electricidad. El inicio de los nuevos costos está planificado para enero del 2021 y representaba casi 5 veces más de lo que el cubano pagaba por el consumo eléctrico, lo que provocó un gran malestar entre los habitantes de la isla. De todos modos, Murillo declaró que alguien tendrá que pagar al final la cuenta de la electricidad y se habló en la mesa redonda de una separación de las tarifas para la actividad productiva y de servicios de la forma de gestión no estatal de la tarifa residencial, por lo que algunos analistas temen que la carga de pago recaiga sobre los cuentapropistas. Y también en Cuba, la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales, que debió ser aprobada el pasado mes de octubre, fue ignorada por la Asamblea Nacional Cubana. Así lo dijo el diario español ABC. El periódico señala que la no aprobación de esta ley perpetúa la impunidad de los abusos y represión del régimen contra las voces disidentes, ya que le permite seguir enjuiciando a opositores y críticos sin respetar los derechos constitucionales. El rotativo cita a Jack Cisires, el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien alertó sobre el retraso en la aprobación de leyes que tienen que ver con derechos de los cubanos. Para Cires, esto refleja la falta de compromiso del Partido Comunista de Cuba con las libertades y con la propia Constitución, que daba un plazo exacto para aprobar las leyes complementarias. La justificación del régimen, en la voz del ministro de Justicia, Óscar Manuel Silveira Martínez, en el programa Hacemos Cuba de la televisión estatal, fue la pandemia del COVID-19. Y avanzamos en otras informaciones. La policía de Guyana arrestó al ciudadano cubano Joel Rodríguez Barrientos, de 27 años, el presunto asesino de una joven madre y su hija menor. Rodríguez, oriundo de Santiago de Cuba, presuntamente mató a Tara Chris Naran, de 34 años, con quien mantenía una relación, y a su hija de 11 años, Larissa Singh, las dos de nacionalidad guyanesa, en Georgetown, el pasado día 26, según el diario The Daily News. El portavoz de la policía de Guyana, el comisionado adjunto Royston Andrew Jr., dijo al medio Damer Waves que el sospechoso fue arrestado en Amelia Square Linden el domingo por la noche. Por su parte, K2 News informó que el padre de Kiss Raran dijo a los investigadores que Rodríguez Barrientos había tenido una discusión y un altercado físico con su hija el día de Navidad. Los especialistas en criminalística hallaron el cadáver de la mujer en su dormitorio con una herida en la parte posterior de la cabeza, otra en la sien y en el lado izquierdo de la cara. Los restos de la niña fueron encontrados en el piso de su dormitorio con una herida de 6 pulgadas en el cuello y sangre en la vagina. Los detectives también hallaron un martillo y un cuchillo con manchas de sangre que presuntamente Rodríguez Barrientos utilizó para cometer el doble asesinato. Y unos días antes de la Navidad, las autoridades de Surinam pusieron en libertad a más de 200 cubanos que fueron desalojados violentamente de un muelle en el occidente del país suramericano. Este grupo de cubanos formaba parte de una caravana que pretendía cruzar a Guyana para de ahí emprender una travesía irregular hasta la frontera entre México y los Estados Unidos. Al respecto, Ricardo Quintana nos ofrece un reportaje especial.
Otro capítulo de la emigración irregular de cubanos por el mundo. Sus aspiraciones de llegar a Guyana por el ferry que conecta Surinam con ese país jamás concretaron. Guyana suspendió este servicio por la pandemia y la intentona de los cubanos de llegar a ese país hicieron que el gobierno guyanés decretara la suspensión de la conexión naval hasta nuevo aviso. Desde el pasado 30 de noviembre, más de 400 cubanos acamparon en los predios del muelle South Drain en Nikery. Levantaron una pequeña ciudad de carpas. Desde Dominó hasta Cuatro Esquinas, así pasaban las horas. Hasta un rap habían preparado. Entre esta población había niños, embarazadas, hasta un bebé de meses. Pasaban los días hasta que las autoridades de Nikery informaron a los migrantes que debían abandonar el sitio y que si no era por las buenas, pues sería por las malas. Ante esta amenaza, muchos se marcharon. Solo quedaron 232 cubanos. Los migrantes protestaron, hicieron plantones, se taparon la boca con tape, hasta toques de cazuelas en demanda de que se restableciera el servicio de ferry.
Le pedimos al gobierno de Surinam que nos acaben de abrir a ver si podemos pasar. Lo único que estamos pidiendo es que nos dejen pasar, más nada que eso. ¿Me entiendes? Que solamente no nos repriman más ni nos paren más por gusto, que nosotros ya tomamos una decisión y no vamos a cambiar la decisión.
Por la fuerza y con armas largas, efectivos tipo comando desalojaron a los cubanos del muelle. Fueron conducidos a una base militar. No pocos fueron golpeados, recibieron lesiones leves, techo, comida, pero con régimen de encierro hasta que fueron puestos en libertad. Sin embargo, según este medio de prensa al servicio de la comunidad latina en Surinam y que cita al local DWT Online, 16 cubanos fueron llevados a una prisión de migración y podrían ser encausados por sedición. Según las autoridades, son los líderes de esta protesta que habían amenazado, según se dice, con secuestrar el ferry.
Encontramos plantado al sol.
Cubanos que pidieron anonimato confirmaron esta versión a Televisión Martí. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y continuamos con otras informaciones. La pandemia del COVID-19 y la política hacia el régimen de La Habana se entra en el resumen anual de España que nos entrega Michelle Suárez desde Madrid.
España ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia en 2020.
Un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos.
Según cifras oficiales, 1.800.000 personas se contagiaron de coronavirus y al menos se produjeron 50.000 muertes. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas de España considera que la cifra real de fallecidos podría llegar hasta los 70.000. 60.000. En cuanto al daño económico, la pandemia ha provocado una caída de más del 11% del PIB español y la tasa de desempleo se incrementó hasta el 15,8% de la población.
Rendimos homenaje, con todo respeto y la mayor solemnidad del Estado, a los miles de ciudadanos que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia COVID-19.
Uno de los asuntos más polémicos de 2020 en España ha sido la situación del rey emérito Juan Carlos I, sujeto a investigaciones judiciales por presuntas prácticas de corrupción, cuentas en el extranjero, cobro ilegal de comisiones y otras supuestas violaciones tributarias. El que fuera artífice de la transición democrática española se vio obligado a abandonar el país y radicarse provisionalmente en Emiratos Árabes Unidos. Aunque la situación del rey emérito no implica al actual monarca, el partido Podemos, de tendencia comunista y miembro de la alianza de gobierno, convirtió el caso en un debate sobre el modelo político del país.
Hay un debate en nuestro país sobre la utilidad de la monarquía, sobre si la monarquía es útil para la democracia española. Ignorar ese debate, yo creo que es absurdo y el gobierno español no lo puede ignorar.
La presencia de comunistas en el gobierno precisamente ha sido mencionada como factor importante en el silencio de España sobre la represión en Cuba. En 2020, el Congreso se negó a condenar los crímenes del comunismo y las detenciones arbitrarias de disidentes en la isla en dos votaciones consecutivas en las que socialistas y comunistas hicieron valer su mayoría. Además, España mantuvo silencio sobre la represión castrista contra el movimiento San Isidro, lo que provocó protestas en varias ciudades por parte de organizaciones exiliadas bajo el liderazgo del Movimiento de Acciones por la Democracia y de Somos Más.
Aquí estamos porque vamos a seguir alzando nuestras voces, aquí estamos porque no vamos a seguir permitiendo ningún tipo de complicidad.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó desde España el estado de los derechos sociales en Cuba en informes que revelaron que la pobreza se duplicó en la isla desde enero a octubre.
Esta percepción que tienen los cubanos y que nos han trasladado en esta encuesta tiene que ver con la visión que ellos tienen sobre la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para realizar las reformas que el país necesita.
En 2020, Cuban Prisoners Defenders denunció al régimen cubano ante Naciones Unidas por el decreto 370 y amplió su demanda ante la Corte Penal Internacional por la situación de semiesclavitud a que son sometidas las misiones médicas cubanas.
Más de 5.000 padres hoy en día no ven a sus hijos porque el gobierno cubano se lo impide.
En términos generales, 2020 fue un año trágico para España por la incidencia del COVID-19 y sus repercusiones económicas. Y desde el punto de vista de la política hacia Cuba, fue un periodo en el que el gobierno de Pedro Sánchez guardó silencio sobre las graves violaciones de los derechos humanos en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 6:46, nuevamente tenemos el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque si tuvimos una fría Navidad, parece que vamos a despedir este año 2020 con unas temperaturas un poco más agradables, porque hay unas altas presiones con buen tiempo que dominan la Florida y Cuba, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, ahí el problema es que hay un sistema de altas presiones sobre la región de las Carolinas que se extienden sobre las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es días soleados y noches con poca nubosidad que se mantendrán hasta las festividades de fin de año con temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en el litoral norte y en el sur oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Washington. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chris Miller, desmintió que se estén poniendo obstáculos al equipo del presidente electo Joe Biden y aseguró que la información compartida hasta ahora supera la de gobiernos anteriores. Bogotá, el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, ha confirmado que el gobierno ha ratificado el decreto con el que se agilizan, a través del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, los trámites para permitir el uso de emergencia de las vacunas contra el coronavirus. Buenos Aires, unos centenares de manifestantes contrarios al aborto se congregaron en la Plaza de Mayo para repudiar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que se debatirá hoy en el Senado. Europa, Belgrado, el Parlamento montenegrino, dominado por fuerzas proserbias, aprobó entre grandes protestas ciudadanas y de la oposición frenar la nacionalización de bienes de la Iglesia Ortodoxa Serbia que prevía una ley anterior. Ankara, las fuerzas de seguridad de Turquía han detenido a 35 ciudadanos iraquíes por su presunta pertenencia al grupo yihadista Estado Islámico en una serie de operaciones llevadas a cabo a primera hora del día en la capital del país. Berlín, la nueva cepa del coronavirus descubierta recientemente en el sur de Inglaterra, estaba ya presente en el mes de noviembre en la región de la Baja Sajonia, en el norte de Alemania, según un estudio de la Universidad de Medicina de Hannover. Asia, Pekín, China afirmó que se han producido grandes progresos en las negociaciones del acuerdo de inversiones con la Unión Europea y esperó que se pueda cerrar en una fecha cercana que fuentes europeas aseguran que podría ser mañana miércoles. Dhaka, las autoridades de Bangladesh han trasladado a un segundo grupo de refugiados o rohingyas a una isla en la bahía de Bengala desde los campamentos de Cox's Bazar, en el marco de un controvertido programa de reubicación debido a la situación vulnerable del lugar de los nuevos asentamientos. Islamabad, las autoridades pakistaníes confirmaron los primeros 3 casos de la nueva cepa británica del coronavirus, tras hacer pruebas a 12 pasajeros llegados desde el Reino Unido. Oriente Medio, Jerusalén, una delegación de Marruecos impulsa en Israel las negociaciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, así informaron los medios locales. Teherán, las autoridades de Irán han iniciado hoy martes la primera fase de las pruebas clínicas en personas de su propia vacuna contra el coronavirus, en una jornada en la que 2 personas han sido inoculadas con el fármaco, según han recogido los medios locales. Riad, la destacada activista saudí Luhain al-Hasul, apelará a la sentencia a 5 años y 8 meses de cárcel por cargos de terrorismo dictada contra ella por un tribunal de Arabia Saudí, según han confirmado su familia.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La prestigiosa organización Amnistía Internacional ha hecho una dura crítica a la dictadura comunista cubana al comparar la actual situación por la cual atraviesa la isla como la sociedad que describió en su libro 1984 George Orwell. Su presidenta para las Américas, Erika Guevara Rosas, denunció la persecución y el hostigamiento que sufren en Cuba los integrantes del movimiento San Isidro, el grupo disidente compuesto por activistas y artistas, informó en su artículo Cubanet el pasado diciembre 16. El escenario que enfrentan opositores, periodistas y otros actores de la sociedad civil parece salido de un relato del escritor George Orwell dijo la directora de Amnistía Internacional, el inquietante nivel de restricciones al que se ven sometidos ahora activistas y periodistas independientes, es como salido de una novela de Orwell ambientada en las calles bordeadas de palmeras de La Habana. La presencia policial fuera de sus hogares y la constante amenaza de arresto es tan implacable que los activistas son esencialmente encarcelados en sus propios hogares, sostuvo la abogada mexicana. Guevara Rosas indicó que los operativos y cercos policiales contra activistas y resto de personas constituyen graves violaciones del derecho internacional. Entre lunes y martes, integrantes del movimiento San Isidro, como el productor Michel Matos, la curadora Anamel Ramos y el rapero Michael Osborbo, fueron detenidos cuando intentaron salir de los domicilios donde permanecían. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes. El amanece siempre bien preparado con la información. Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que los Padres de San Diego en las Grandes Ligas siguen preparándose, armándose para la temporada 2021. Ahora, 24 horas después de conseguir a una gran pieza del picheo, tienen a otra. Resulta que han llegado a un acuerdo con los Cachorros de Chicago para hacerse del derecho japonés Yu Darvish, una de las figuras más cineras del picheo en las Grandes Ligas en estos momentos, en un acuerdo que envuelve a varios peloteros, incluidos el catcher Víctor Caratini, que también iría a ser parte de los Padres de San Diego para la próxima temporada. Este acuerdo no es una sorpresa, estaban trabajándolo ambos equipos, así que Darvish viene a unirse a una rotación tremenda que están armando los Padres de San Diego, uniéndose a Blake Snell, el gran zurdo que solo horas antes había sido canjeado por los Rays de Tampa Bay hacia el equipo de la costa oeste de la Liga Nacional. Así que los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones, que están en la misma división de los Padres, tendrán una tarea bien difícil para poder defender su título. Vamos a ver cómo el equipo de San Diego logra armar esa novena de cara a la campaña 2021. Cambiando de tema y, bueno, entrando en las ligas invernales, el del béisbol, les cuento que el cubano Félix Pérez disparó un par de jonrones, impulsó 4 carreras, anotó 3 veces y parecía suficiente, pero su equipo Mexicali cayó 10-9 ante los Venados de Mazatlán. Ahora Pérez suma 11 cuadrangulares y va de líder compartido en ese departamento en la Liga Mexicana. Su compatriota Henry Urrutia disparó 3 imparables en 5 turnos al bate, mientras empujaba 2 carreras para contribuir a la victoria de su equipo Jalisco sobre Monterrey por pizarra de 5-2. Ahora el promedio ofensivo de Henry Urrutia es de 312, tiene 26 impulsadas en la campaña. Cambiando de tema hacia la NBA, la Liga de Baloncesto de los Estados Unidos, les cuento que el equipo de los Lakers, actuales campeones, cayeron anoche 107-115 ante los Trail Blazers. Damian Lillard fue la figura cimera por los ganadores al encestar 31 puntos, mientras LeBron James quedó en 29 cartones con 9 rebotes por los Lakers. En otro de los partidos interesantes de la noche de ayer, pues los Nuggets superaron 124-111 a los Rockets de Houston. Los Rockets tuvieron a James Harden con 34 puntos, pero no fue suficiente. Harden también aportó 8 asistencias, mientras por los ganadores, el Nikola Jokic, pues 19 puntos, 12 rebotes o 18 asistencias, unos triples dobles ganadores para los Nuggets. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nuevo repunte de casos de coronavirus mientras se mantienen las colas y las demoras en los resultados de los PCR. Las autoridades de la isla anuncian la reducción de vuelos internacionales por el imparable auge de casos de COVID-19. El gobierno cubano reduce la subida de la tarifa eléctrica tras las críticas de la población. Una asociación de cardiólogos panameños reclaman que la contratación de la Brigada Médica Cubana vulnera las leyes de contratación de personal de salud en el exterior y la organización Human Rights Watch pide a Panamá garantizar que el régimen cubano no viole los derechos de los galenos. La ONG venezolana provee alerta sobre la operación de maquillaje de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Y varias organizaciones nicaragüenses de derechos humanos aseguran que en el país termina el año con más de 100 presos políticos.
Radio Martí Noticias.
7:01, iniciamos ya la tercera media hora de transmisión del gigante informativo de las mañanas. Hoy es martes 29 de diciembre del año 2020, está en sintonía con Radio Martí y aquí seguimos acompañándoles. El equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, y les habla Ariane González. A las 7:02, nos vamos a Noticias de Cuba. Imparable la situación de los casos de coronavirus en la isla. El pasado domingo había más de 100 casos y ya ayer se reportaron 229. Son fallecidos y los cubanos sin otra opción que exponerse a las colas. Y estas son varias de las razones que los llevan precisamente a sentirse desprotegidos cuando se están reportando diariamente esta cantidad de casos en todo el país. El informe lo tiene Ibe Pacheco.
La falta de productos para la higiene y las continuas colas para comprar alimentos preocupan a los cubanos en un momento en que Cuba reporta diariamente más de 100 casos de coronavirus. En su último parte del domingo, el Ministerio de Salud Pública informaba 167 casos positivos al cierre del día 26. La Habana, señalada como la provincia más afectada, con 67 casos. Precisamente desde Arroyo Naranjo, municipio con 4 personas infectadas, la activista Anaís Penalba dijo a Radio Martí que las medidas no se cumplen en todos los establecimientos de comercio.
Ellos se ponen un
pomo de plástico con agua con cloro. Hay personas sentadas en las puertas que te lo obligan a echar y hay quienes no echan nada. Ya digo, es hazlo si quieres, si no, ni lo hagas. Las máscaras ni te dan la posibilidad de poderlas comprar en algún lugar. Tenemos que hacerlas de ropa vieja.
Según Penalba, las colas continúan en Arroyo Naranjo, donde se puede ver a los niños jugando en la calle.
A los niños continúan jugando en la calle. Muchos se preocupan, usan mascarilla, a otros no les importa. Y las colas, las personas están unas encima de otras.
También en el municipio de Arroyo Naranjo vive la activista Micaela Rol. Según dijo a Radio Martí, no hay abastecimiento regular de productos para la higiene.
Al principio de la COVID sí hubo mucho acceso al líquido que es hacerse las manos, pero ya ahora no hay. Entonces cuando sacan un buchito para La Habana, las personas que son revendedoras lo traen y le empiezan a vender a $3. El que pueda comprar, yo en este caso no puedo comprarle porque no puedo pagar $3 por un poquito chiquito. Yo tengo que pensar en mis nietos, que tengo que comprar de malanga y estas cosas.
Otras provincias afectadas son Matanzas con 26 casos, Artemisa con 11 personas infectadas y Santiago de Cuba con 17 personas positivas al coronavirus. Desde allí, una usuaria de Twitter identificada como Hija de Dios escribía en su cuenta este domingo: en la madrugada del jueves, mi papá dio positivo a la COVID-19. Tiene 88 años, de Palma Soriano. Hoy domingo no nos han hecho el PCR a los que convivimos con él. Otro usuario de Twitter que se identifica como Bin Espinosa escribía este lunes en la cuenta del Ministerio de Salud Pública de Cuba: cierren antes de que sea tarde. Son muchos casos para un país pequeño como este. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ante esta situación, las autoridades de Cuba anunciaron que reducirán la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana a partir del próximo 1 de enero. Francisco Durán García, el director nacional de epidemiología, dijo que la disminución del flujo migratorio influiría directamente en la reducción de casos importados de coronavirus, casos introducidos al país y casos secundarios, lo cual redundaría en un mayor control de la epidemia. Numerosas personas se han quejado de las aglomeraciones en los aeropuertos de Cuba y de los lentos controles de aduana y de equipaje que se prolongan hasta por 6 horas, donde los pasajeros pueden ser contagiados al no guardar la distancia social. Y en otra información, el gobierno cubano anunció que reducirá la tarifa eléctrica y el costo del gas licuado de balón que debían entrar en vigor a partir del 1 de enero, después que los cubanos expresaran su frustración y desagrado con un tarifazo que, dentro del ajuste económico anunciado bajo el término tarea de ordenamiento, suponía el incremento del precio de la electricidad en un 500% y de más de 30 veces para el gas. La reducción supone que hasta 500 kilowatts consumidos se paguen cifras menores que la tarifa anunciada, pero superiores a las hasta ahora vigentes. La disminución implica reducciones de entre 4 pesos y algunos centavos menos por kilowatt que en la tarifa anunciada. No obstante, para los consumidores de más de 500 kilowatts, el precio no se reduce en comparación con lo indicado en la tarea de ordenamiento que se aplicará a partir del 1 de enero del 2021. Nos vamos ahora hasta Panamá. En ese país, cardiólogos panameños se manifestaron en una carta abierta contra la brigada médica cubana contratada por el gobierno de ese país. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del presidente electo de la Sociedad Panameña de Cardiología.
La Sociedad Panameña de Cardiología envió a las autoridades de su país una carta abierta en la que afirma que la contratación de médicos cubanos para combatir el COVID-19 vulnera las leyes vigentes en cuanto a la contratación de personal de salud en el exterior.
Panamá es un crisol de raza y nosotros siempre estamos abiertos a todos los médicos del mundo. Sin embargo, como es bien sabido que cada país tiene sus diferentes regulaciones para aceptar especialistas en medicina, aquí se habían pautado las reglas para hacer esta aceptación.
Dijo uno de los firmantes de la misiva, el doctor Temístocles Díaz Lescano, cardiólogo intervencionista especialista en medicina interna y en trasplante cardíaco.
Una de ellas tenía que ver con la homologación de los títulos, sin embargo, con los médicos cubanos, esto no se realizó. En segundo lugar, la ley contempla la realización de un examen teórico práctico para cada uno de estos especialistas. Esto también tampoco se realizó.
En su mensaje, los peritos en enfermedades del corazón alegan que la ley prevé que las contrataciones de médicos de otras naciones deben ser individualizadas y no en grupo, como ha sido en el caso de los cubanos.
A cada uno de estos médicos cubanos se le va a pagar $2,687.26. Yo les puedo decir que ningún médico panameño que inicie a trabajar gana este salario hoy día. Pero lo que más nos ha llamado la atención es que estos emolumentos son pagados al gobierno cubano, no a estos médicos individualmente. Nosotros, en el comunicado que emitimos a la nación, exigíamos que tenía que haber una información completa de los fondos públicos utilizados en estos contratos de médicos.
Panamá tendrá que desembolsar más de $500,000 cada mes para un grupo formado por 230 profesionales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 7:09, ya nos vamos a la noticia en perspectiva y Tomás Cardoso analiza junto a la economista Marta Beatriz Roque Cabello qué se prevé para Cuba al cierre del 2020 y qué se puede esperar para el 2021.
Primero que todo, déjame decirte que ellos criticaron enormemente a los Estados Unidos de América, igual que siempre, cuando decían que no se podía cerrar la economía. Y ellos cometieron el error de tener cerrada completamente la economía producto de la COVID. Y como siempre, tratando de hacerse el mejor país, el de la mejor medicina, el de las mejores soluciones. Tú sabes que ser el mejor es una obsesión para todo este personal que desafortunadamente dirige el país. Esto indiscutiblemente rebotó sobre el problema de la producción, fábricas completas cerradas, etcétera. Pero también hay que añadir que hay un problema grave con las materias primas, hay un problema grave con la producción de los campesinos, porque ellos quieren venderle a los campesinos privados todo en moneda libremente convertible. Y después de que le vendan en moneda convertible, quieren que los campesinos vendan a precios que ellos establecen, lo que es una contradicción, y se han encontrado con que muchos campesinos han dejado de producir y muchos más están dejando de vender. O sea, que hay toda una serie de problemas que están conformados precisamente por la actitud del régimen ante la economía. Este es un sistema que nunca ha sabido manejar la economía. No ahora, nunca la ha sabido manejar. Porque la economía está subordinada a la política. Es más importante la política que la economía. Entonces, esto ha traído como consecuencia este desastre del que tú hablas y del cual no saldremos en muchos años si desafortunadamente sigue la dictadura en el poder. Sin embargo, yo pienso que lo que más ha molestado al pueblo, que es el problema del aumento de la tarifa eléctrica, el tarifazo eléctrico, yo pienso que ellos tienen que reflexionar al respecto y tomar una de las tres decisiones siguientes: o lo cancelan, o lo posponen, o lo rebajan. Porque de verdad que hasta este momento el pueblo ha sacado cuenta, sabe que todo es muy difícil, pero no lo ha sentido en el bolsillo. Pero a partir del 1 de enero lo va a sentir en el bolsillo. Y por consiguiente, no sabemos qué reacción va a tener el pueblo con falta de comida, con falta de servicio, con falta de medicina y además con falta de dinero.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
7:12. Vamos a noticias de Venezuela. La ONG venezolana Provea denunció el comienzo de una operación de maquillaje de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, las FAES, cuya disolución recomendó la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Extraoficialmente se conoció el comienzo de una operación de maquillaje de las FAES. Ratificamos que deben ser disueltas y sus altos mandos rendir cuentas por los centenares de ejecuciones y abusos, principalmente contra los más pobres del país, publicó Provea en su cuenta de Twitter. En un video que acompaña la acusación, el coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, denunció que el 16 de noviembre el fiscal general Tarek William Saab anunció que investiga varias denuncias contra ese cuerpo. Y en otra información, los venezolanos celebraron la Navidad con muchas dificultades económicas, pero muchos tienen la esperanza de que el año 2021 puedan vivir bajo un cambio de gobierno y una transición hacia un progreso democrático. Desde Caracas, Aymara Lorenzo envió este resumen.
El coronavirus que afecta al mundo se suma a la crisis humanitaria que vive Venezuela. Sin embargo, pareciera que la precariedad que viven los venezolanos, a diferencia de años anteriores, hace que esta Navidad tenga, al menos para estos caraqueños, mayor importancia.
Solo deseo unión en mi familia, unión entre nosotros mismos los venezolanos.
Espero que la familia venezolana pueda reencontrarse, pueda tener algo de tranquilidad después de un año tan caótico y que pueda encontrar entonces en estas fechas algo de felicidad que los impulsa a seguir viviendo.
Espero muchas cosas bonitas para mi familia, para toda Venezuela y que esto se solucione y que bueno, tengamos alegría y felicidad y buenos regalos para estos niños en estas Navidades.
He sido bastante optimista pensando que todo esto pasa por un bien a futuro y eso es lo que yo deseo en esta Navidad. Que todos valoremos lo que somos como personas, lo que hemos aprendido durante este tiempo y lo que tenemos de cara al futuro, sabiendo que debemos ser mejor personas todo el tiempo.
Atrás quedaron para los venezolanos las Navidades de regalos y mesas repletas de comida, con la que también en Navidad juega el régimen de Nicolás Maduro, que al igual que años anteriores prometió el pernil de cerdo para el típico plato de Nochebuena. Las condiciones del cerdo que vende a precio subsidiado contrasta con el derroche exhibido en el show montado por el régimen para difundir su mensaje navideño.
Estas Navidades queremos desearle a la familia venezolana bendiciones y felicidad.
Este año, además de hacer las tradicionales peticiones al Niño Jesús, estos venezolanos también hicieron sus exigencias a los políticos.
Bien, espero unión de los políticos, que el próximo año puedan formar una real coalición entre partidos e intereses para que todos vayamos por un mismo objetivo, que es el cambio de gobierno.
Que tomen conciencia, sobre todo eso, que tomen conciencia. Ahí tienen un mensaje después de todo esto que ha pasado. Realmente, si ellos no entienden qué es lo que quiere la sociedad civil versus lo que ellos están proponiendo, realmente entonces no están haciendo su trabajo. Lo que espero de todos ellos es que tomen conciencia, que aprendan la lección de todo esto que está sucediendo.
Según analistas políticos, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien ha alimentado la esperanza de los venezolanos que quieren un cambio político, tiene un gran reto por delante: demostrar la solidez de su estrategia de cara al 5 de enero de 2021, fecha para la cual legalmente vence el plazo del poder legislativo para el que fue electo como parlamentario en 2015. Este lunes, el Comité de la Consulta Popular dio el balance definitivo de participación que duplicó a la de las ilegítimas elecciones convocadas por el régimen de Maduro.
6.471.428 en actas más formalizadas. Repito, 6.471.428.
Esto no termina aquí. La consulta no es un fin en sí mismo. La consulta nos lleva ahora al seguimiento del proceso para lograr la restauración de las instituciones y la recuperación de la democracia, e iremos ahora, como nos han autorizado o como todos hemos autorizado, a solicitar el auxilio internacional para poder, de una vez por todas, volver a la democracia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 7:17, nuevamente tenemos el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y bueno, está llegando un nuevo frente frío a la región central de Texas, Lázaro, ¿pero nos puede afectar?
No, por ahora ese es el problema, que dice Danilo que está muy lejos el frente ese. De manera que desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, Ariane, se extiende hacia el suroeste. Un nuevo frente frío sobre la llanura de Tennessee, que atraviesa los estados de Alabama y Mississippi y llega hasta la Luisiana y la región central de Texas, por supuesto, muy lejos del sur de la Florida y Cuba. Y entonces, sobre nuestra área, altas presiones están dominando las aguas del Golfo, el sur de la Florida y Cuba, con buen tiempo. Así que en Texas el frente, aquí buenas condiciones del tiempo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 26 y los 29. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en el litoral norte y en el sur oriental, pero poco lea en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Siete con 19 minutos aquí en este informativo de Radio Martí. Nos vamos a noticias que se originan en el continente americano. Vamos a hablar de los Estados Unidos. Y precisamente aquí los funcionarios de salud están muy preocupados por un aumento de casos de COVID-19 durante las festividades mientras continúan los esfuerzos de vacunación. Jacopo Lucci, de La Voz de América desde Washington, D.C., tiene el informe.
Casi 7 millones de personas en Estados Unidos viajaron por aire en la semana previa al día de Navidad, más del 70% menos que en el año anterior, pero sigue siendo el número más alto desde que comenzó la pandemia. A los funcionarios de salud pública les preocupa que muchas personas en Estados Unidos renuncien a sus esfuerzos por combatir la propagación del COVID-19.
Lo importante que la gente debe entender es que incluso si viajaste, no significa que simplemente levante las manos en el aire y digas, oh bueno, hay medidas que puedes tomar.
Con un saldo de más de 19 millones de casos y aproximadamente 333 mil fallecidos, el escenario en el país es catastrófico. Tanto que el doctor Anthony Fauci, el máximo experto de infectología del país, en una entrevista con CNN, dijo que lo peor de esta pandemia de coronavirus tiene aún que llegar en las próximas semanas.
Es muy posible que veamos un aumento posterior a la temporada de Navidad y Año Nuevo. Realmente estamos en un punto muy crítico. Si se ejerce más presión sobre el sistema, por lo que podría ser un aumento posterior a la temporada debido a los viajes y la probable congregación de personas por, ya sabe, los buenos y cálidos propósitos de estar juntos durante las vacaciones. Es muy difícil para las personas no hacerlo.
Entre tanto, sobre la mutación inglesa aparentemente más contagiosa del COVID-19, Japón, Canadá y Corea del Sur han informado respectivamente sus casos identificados de nuevas infecciones por esta mutación. La situación es tan alarmante que Estados Unidos anunció que para ingresar al país, cualquiera que vuele desde Reino Unido tendrá que dar negativo en la prueba de COVID-19 dentro de las 72 horas anteriores a su vuelo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dominada por el Partido Demócrata, votó el lunes 275 contra 134 a aceptar la demanda del presidente Donald Trump de emitir cheques de $2,000 como asistencia por el coronavirus, enviando así la medida hacia el Senado, controlado por el Partido Republicano. El presidente Trump amenazó la semana pasada que bloquearía la masiva ayuda por la pandemia si el Congreso no aumentaba el proyecto de estímulo de $600 a $2,000 y eliminaba otros gastos innecesarios. El presidente retrocedió en su demanda el domingo ante la posibilidad de que hubiera un cierre de gobierno como resultado de no aceptar el presupuesto nacional en el que estaba incluida la asistencia por la pandemia. Y en otra información, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, conocida como FAA, declaró que está emitiendo normas que permitirán que pequeños drones vuelen por la noche sobre las personas, una importante medida para generalizar su uso en las entregas comerciales. La FAA también exige la identificación remota de la mayoría de los drones que para atender a problemas de seguridad. La carrera por crear flotas de aviones no tripulados para acelerar las entregas ya está en marcha. Para las operaciones nocturnas, la FAA dijo que los aviones no tripulados deben estar equipados con luces anticolisión. Las reglas finales permiten operaciones sobre vehículos en movimiento en algunas circunstancias. Y ahora nos vamos hasta Nicaragua. Ese país tendrá por tercer año un diciembre con presos políticos, a pesar de las campañas de la oposición, de los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde Managua.
A pesar de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea a funcionarios nicaragüenses en demanda de la liberación de opositores arrestados por razones políticas, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha hecho caso omiso.
Teníamos la esperanza que con todas las sanciones que tuvimos, más de 20 sanciones en este año en contra del régimen Ortega y sus aliados, tener una respuesta de la liberación de los presos políticos. Estamos por terminar el año, no hemos tenido una respuesta positiva por parte de Ortega.
Roger Reyes, quien es líder territorial de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, explica que a inicios de diciembre lanzaron la campaña Navidad sin presos políticos, cuyo propósito era la excarcelación de más de 100 activistas.
Ortega los ha privado de esta libertad en algunos casos, directamente acusarlos por actos de terrorismo, actos de odio, y en otros casos crearles unos inventos de delitos comunes para tratar de disimular, para tratar de camuflar, de indicar de que son presos comunes.
Para la Unión de Presos y Presas Políticas, la presión de demandar la liberación de los opositores no fue suficiente. Según Alan Gómez, representante de esta organización, la prioridad de la oposición es participar de las elecciones generales del próximo año.
La prioridad siempre ha sido ir a elecciones con un criminal de lesa humanidad. Y eso está avalado primero por la comunidad internacional y también por los grupos de oposición, llámese Coalición Nacional, Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco, y sin mencionar todos los partidos políticos.
Y aunque las organizaciones de derechos humanos de la ONU y la OEA reconocen que en Nicaragua hay presos políticos, el gobierno asegura que los arrestados son presos comunes que han cometido actos de terrorismo. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no se opone a que las compañías privadas compren vacunas contra el coronavirus y las distribuyan entre pacientes que quieran pagar por ellas. Pero señaló que no hay muchas provisiones y advirtió a las empresas que no intenten comprar vacunas que ya fueron prometidas al gobierno. No nos oponemos a que se pueda comercializar la vacuna, que empresas puedan importarla y venderla a los que tengan para pagar la vacuna, dijo López Obrador, excusa de que exista la vacuna en el mercado mundial porque no hay todavía una producción suficiente. La Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios de México debe autorizar el uso de cualquier vacuna. 7:25, avanzamos en noticias internacionales. 40 años han pasado del asesinato y lesión de miembros de la misión de paz en el Líbano. Una corte militar en el país sentenció al responsable mientras aumentan las tensiones sociales entre los anfitriones libaneses y los refugiados sirios. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
La Secretaría de Naciones Unidas emitió un comunicado a nombre de Antonio Guterres por el veredicto del pasado 22 de diciembre por parte de la Corte Militar Permanente del Líbano, en que hallaba culpable a Mahmoud Bassi por el secuestro y asesinato de dos miembros de las Fuerzas de Paz de la ONU y las lesiones causadas a un tercer miembro de la entidad en abril de 1980. 40 años luego de los sucesos, Mahmoud Bassi recibió una sentencia de 15 años de privación de libertad. Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría en Nueva York, afirmó en el comunicado que el secretario general acogía la determinación de las autoridades del Líbano en que rindan cuentas aquellos responsables de realizar crímenes serios que incluyen ataques al personal de la ONU. A finales del 2020, el ministro de Salud libanés, Hamad Hassan, anunció que el gobierno va a adquirir 2 millones de vacunas de Pfizer, que alcanzará a cubrir el 20% de la población, también azotada por la pandemia global del COVID. Entre tanto, el Líbano es el país que más refugiados sirios ha acogido en la región, que huyen del conflicto en el país vecino. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el Servicio Penitenciario Federal, SPC, de Rusia, amenazó con pena de cárcel al dirigente opositor Alexei Navalny, convaleciente en Alemania de un envenenamiento en agosto, con un arma química si no se presenta inmediatamente en sus oficinas. Según el comunicado oficial, el SPF anuncia o acusa a Navalny de no cumplir con su obligación de someterse a inspección por la condena suspendida de 3,5 años que le fue impuesta en el año 2014 por un caso de estafa y lavado de dinero a la compañía Ives Roches Vostok. El SPF destaca que, según la revista Lancet, que publicó la pasada semana el análisis médico del opositor, Navalny fue dado de alta el 20 de septiembre y el 12 de octubre ya había superado todas las secuelas de la enfermedad. Y nos vamos a otra información. Los 10 desastres climáticos más costosos del año 2020 alcanzaron casi un monto de 150 mil millones de dólares en daños asegurados, una cifra mayor que en el 2019, lo que refleja el aumento del impacto del calentamiento global. Eso de acuerdo a una ONG británica. El detalle lo tiene la agencia France Presse.
La cifra en daños asegurados causados por los 10 desastres climáticos más costosos de 2020 alcanzó casi 150 mil millones de dólares. La cifra es mayor que en 2019, lo que según la ONG británica Christian Aid refleja un aumento del impacto del calentamiento global. El aumento de desastres climáticos coincide con las previsiones de los científicos. Sin embargo, el informe anual destaca que el verdadero costo de los acontecimientos climáticos extremos es mucho más considerable y la mayor parte de los daños no están asegurados. Los desastres también cobraron 3.500 vidas y desplazaron a más de 13,5 millones de personas. Además, los países más pobres fueron los más impactados con solo 4% de sus daños asegurados, mientras que en los países ricos era de hasta 60%. 5 de los desastres más caros en 2020 estuvieron vinculados a una temporada del monzón particularmente rigurosa en Asia. En el Atlántico, la temporada récord de huracanes, con 30 tormentas relevantes, algo sin precedentes, causó al menos 400 muertes y 41 mil millones de dólares en daños en Estados Unidos, Centroamérica y Caribe, según Christian Aid. Entre otros daños importantes en 2020, la ONG destacó dos tormentas que asolaron Europa con unos 5.900 millones de dólares en daños.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos seguimos aquí llevándoles a ustedes la información. Iniciamos ya la última media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Muy buenos días para usted que a esta hora nos sintoniza o para usted que sigue con nosotros desde las 6 llevándoles toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora, o ya última media hora, vamos a tener todas las informaciones que nos llegan desde la isla, lo que nos dijo el hijo del opositor Virgilio Mantilla, también la reducción de la tarifa eléctrica y de gas licuado que ha tenido que hacer el régimen ante la insatisfacción por parte de la población cubana. Y por supuesto que estaremos con otras informaciones que nos llegan desde Venezuela y Colombia. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, y en el micrófono les habla Ariane González. 7:31, nos vamos a Noticias de Cuba. El opositor Virgilio Mantilla depuso la pasada semana la huelga de hambre que llevaba a cabo y ahora permanece en la prisión Cerámica Roja, en las afueras de la ciudad de Camagüey, donde cumplirá la sanción de 7 meses de cárcel por el delito de acaparamiento. Su hijo Lázaro Mantilla dijo a Radio Martí que ayer lunes pudo visitarlo y que se encuentra bien de salud, aunque en aislamiento como medida de prevención por el COVID-19.
Nada, le dieron visita ahí de 20 minutos. Lo tienen en aislamiento, el tema del COVID. En Cerámica, en Camagüey. Ah, se siente bien, está bien. Ya dejó la huelga de hambre hace días. Después, wish. Yo no me dio más nada porque fue una visita rápida que nos dieron. 20 minutos. Estaba ahí él solo, en una oficina. Lo trajeron normal y ya lo dejaron solo ahí a hablar. Son 14 días de aislamiento. Por eso lo pasan a la celda y ahí dejo de coger visita. Y diario me puede llamar.
Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana y exprisionero político, fue arrestado en octubre por distribuir pegatinas con la imagen de Antonio Maceo y el 7 de diciembre es detenido de nuevo por la misma razón, pero esta vez las pegatinas tenían la imagen de Carlos Manuel de Céspedes. Se declara en huelga de hambre como protesta por su arresto y en esas condiciones es llevado el 22 de diciembre a juicio en el Tribunal Municipal de la localidad de Céspedes, en Camagüey, donde lo sancionan bajo una falsa acusación, según familiares y activistas. Y en otra información, Cuba finaliza ya este año 2020 con un aumento de los casos de COVID-19 atribuido a la llegada de visitantes extranjeros y además ha impuesto restricciones para quienes viajen a la isla comunista en el 2021. Luis Guardia tiene los detalles.
Cuba inicia su última semana del 2020 con los peores números de incidencia de la pandemia. Según reportan los medios oficialistas de prensa, el aumento de la proliferación se debe a la llegada de visitantes desde Estados Unidos. En Cienfuegos ocurre lo mismo que en el resto de la nación y los especialistas vaticinan un aumento en el número de nuevos casos positivos para este fin de año.
Voy a decirlo con exactitud, que están dadas las condiciones para que se produzca ese crecimiento.
Ante el descontrolable aumento, las autoridades imponen nuevas restricciones para quienes viajen a la mayor de las Antillas este 2021.
Y a partir del 10 de enero próximo, Cuba exigirá como requisito para la entrada al país de todos los pasajeros internacionales el certificado de una prueba PCR.
De esta manera, la isla comunista mantiene sus fronteras abiertas, pero exigirá el examen realizado en un periodo no mayor de 72 horas a la fecha de arribo.
Con la temorización de la pandemia del COVID, empezó en marzo, ya usted sabe, casi comenzando el año, hubo que estar limitado.
Pedro tiene 72 años, vive del dinero que le reporta pasear turistas extranjeros por La Habana en su Chevrolet Bel Air del 57, que mantiene como nuevo. Para él, el 2020 fue muy duro y no tiene esperanza que el próximo año mejore la situación.
Del 2021 espero muy poco, porque tan crítico que ha estado el 20, el 21 que vamos a esperar. Si todo es crisis, todo es problema, el futuro lo veo muy mal.
El régimen castrista dice tener dos grandes retos para el 2021. Controlar la proliferación de la pandemia e incentivar la llegada de visitantes extranjeros. El turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de vacacionistas. Es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y también, en opinión del doctor Alexander Pupo, hablando de la situación en Cuba y sobre todo de los casos de coronavirus y otras enfermedades. Este doctor, quien reside en Holguín, indica que la medicina gratuita no existe en Cuba, ya que el precio de los medicamentos a partir de enero será impagable para muchos cubanos. Así lo afirma a Radio Martí.
Con el precio de los medicamentos ahora principalmente, que es una parte que ha afectado bastante, he estado recogiendo opiniones en mi barrio, ¿no? Principalmente las personas que van a vivir de una chequera, los abuelitos que van a ser los más afectados. Desorbitantemente esos precios son la muestra, ¿no? De que la medicina ya no será gratuita. No lo era, realmente. Cuando tú analizas la situación te das cuenta de que la salud, o sea, la atención médica sí era gratuita, pero la salud se paga. Porque si tú tienes que salir con una receta, ir a una farmacia y comprar un medicamento al precio que estaba en aquel momento y más aún al precio que se van a poner en este momento, mi opinión es que de medicina gratuita no tenemos.
El doctor Alexander Pupo Casas fue expulsado en septiembre pasado de una beca en Las Tunas, donde cursaba la especialidad de neurocirugía, luego de criticar al régimen cubano en la red social de Facebook. Y los funcionarios del régimen cubano anunciaron en la noche del lunes en la mesa redonda que daban marcha atrás a las tarifas a aplicar por la empresa eléctrica. Marino Murillo Jorge, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos y miembro del Buró Político del Partido Comunista, dijo que tras el anuncio de las medidas el 11 de diciembre, la población comenzó a trasladar sus criterios y nosotros comenzamos a rectificar cosas, por lo que decidieron bajar el costo de la electricidad. El inicio de los nuevos costos está planificado para enero del 2021 y representaba casi 5 veces más de lo que el cubano pagaba por el consumo eléctrico, lo que provocó un gran malestar entre los habitantes de la isla. De todos modos, Murillo declaró que alguien tendrá que pagar al final la cuenta de la electricidad y se habló en la mesa redonda de una separación de las tarifas para la actividad productiva y de servicios de las formas de gestión no estatal de la tarifa residencial, por lo que algunos analistas temen que la carga de pago recaiga sobre los cuentapropistas. También en Cuba se ha retrasado la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales. Debió ser aprobada el pasado mes de octubre y fue ignorada por la Asamblea Nacional Cubana. Así lo informa el periódico español ABC. Este periódico señala que la no aprobación de esta ley perpetúa la impunidad de los abusos y represión del régimen contra las voces disidentes, ya que le permite seguir enjuiciando a opositores y críticos sin respetar los derechos constitucionales. El rotativo cita a Yaxchi Cires, el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien alertó sobre el retraso en la aprobación de leyes que tienen que ver con derechos de los cubanos. Para Cires, esto refleja la falta de compromiso del Partido Comunista de Cuba con las libertades y con la propia Constitución, que daba un plazo exacto para aprobar las leyes complementarias. La justificación del régimen, en la voz del ministro de Justicia, Óscar Manuel Silvera Martínez, en el programa Hacemos Cuba de la televisión estatal, fue la pandemia del COVID-19. Seguimos con otras informaciones tristes. Esto que ha sucedido, un crimen, violencia de género. La policía de Guyana arrestó al ciudadano cubano Joel Rodríguez Barrientos, de 27 años, como presunto asesino de una joven madre y su hija menor. Rodríguez, oriundo de Santiago de Cuba, presuntamente mató a Tara Crisnan, de 34 años, con quien mantenía una relación, y a su hija de 11 años, ambas de nacionalidad guyanesa, en Georgetown, el pasado día 26, según el diario The Daily News. El portavoz de la policía de Guyana dijo que el sospechoso fue arrestado el domingo por la noche, y por su parte, el padre de Kisran dijo a los investigadores que Rodríguez Barrientos había tenido una discusión y un altercado físico con su hija el día de Navidad. Continuamos con otras informaciones. Y precisamente unos días antes de Navidad, las autoridades de Surinam pusieron en libertad a más de 200 cubanos que fueron desalojados violentamente de un muelle en el occidente del país sudamericano. Este grupo de cubanos formaba parte de una caravana que pretendía cruzar a Guyana para de ahí emprender una travesía irregular hasta la frontera entre México y los Estados Unidos. Al respecto, Ricardo Quintana nos ofrece un reportaje especial.
Otro capítulo de la emigración irregular de cubanos por el mundo. Sus aspiraciones de llegar a Guyana por el ferry que conecta a Surinam con ese país jamás concretaron. Guyana suspendió este servicio por la pandemia y la intentona de los cubanos de llegar a ese país hicieron que el gobierno guyanés decretara la suspensión de la conexión naval hasta nuevo aviso. Desde el pasado 30 de noviembre, más de 400 cubanos acamparon en los predios del muelle South Drain en Nikerin. Levantaron una pequeña ciudad de carpas. Desde Dominó hasta Cuatro Esquinas, así pasaban las horas. Hasta un rap habían preparado. Entre esta población había niños, embarazadas, hasta un bebé de meses. Pasaban los días hasta que las autoridades de Nikerin informaron a los migrantes que debían abandonar el sitio y que si no era por las buenas, pues sería por las malas. Ante esta amenaza, muchos se marcharon. Solo quedaron 232 cubanos. Los migrantes protestaron, hicieron plantones, se taparon la boca con tape, hasta toques de cazuelas en demanda de que se restableciera el servicio de ferry.
Le pedimos al gobierno de Surinam que nos acaben de abrir a ver si podemos pasar. Lo único que estamos pidiendo es que nos dejen pasar, más nada que eso, ¿me entiendes? Que solamente no nos repriman más ni nos paren más por gusto, que nosotros ya tomamos una decisión y no vamos a cambiar la decisión.
Por la fuerza y con armas largas, efectivos tipo comando desalojaron a los cubanos del muelle. Fueron conducidos a una base militar. No pocos fueron golpeados, recibieron lesiones leves, techo, comida, pero con régimen de encierro hasta que fueron puestos en libertad. Sin embargo, según este medio de prensa al servicio de la comunidad latina en Surinam y que cita al local DWT Online, 16 cubanos fueron llevados a una prisión de migración y podrían ser encausados por sedición. Según las autoridades, son los líderes de esta protesta que habían amenazado, según se dice, con secuestrar el ferry.
Encontramos plantado al sol.
Cubanos que pidieron anonimato confirmaron esta versión a Televisión Martí. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
7:42 minutos. Avanzamos en otras informaciones. Vamos a hablar de los Estados Unidos. Aquí, precisamente en este país, está preocupando muchísimo el repunte de los casos de coronavirus. Y California es el primer estado en implementar órdenes de quedarse en casa que efectivamente ralentizó la propagación del virus. Pero ahora lidera el país en el número total de casos de COVID-19. Informa Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
California se convirtió en el primer estado de la nación en superar los 2 millones de casos de coronavirus, llegando a registrar 50.000 nuevos casos el domingo y aumentos drásticos en hospitalizaciones. Aunque el virus está causando estragos en todo el estado, está impactando de forma brutal al condado de Los Ángeles, donde se reportaron más de 43.000 nuevas infecciones entre el viernes y el domingo.
Estamos luchando contra este aumento sin precedentes que abrumó a nuestros hospitales y realmente pone en riesgo la capacidad de los hospitales para atender a todas las personas que necesitan sus servicios.
Hay más de 6.800 pacientes hospitalizados por COVID-19. No hay camas disponibles en unidades de cuidados intensivos y hospitales están reportando escasez de oxígeno. Pacientes en ambulancias están esperando hasta 8 horas para ingresar a la sala de emergencias y algunos hospitales han tenido que armar carpas en sus estacionamientos para atenderlos.
Funcionarios de salud pública también expresan preocupación ante el aumento en el número diario de muertes. Según las cifras más recientes, una persona muere cada 10 minutos a causa del coronavirus en el condado de Los Ángeles.
La doctora Galli pronosticó que casi 7.000 personas más podrían morir a causa del COVID-19 para fines de enero si continúan las tendencias actuales. Autoridades predicen que un aumento en el número de personas saliendo a hacer compras, haciendo reuniones y viajando para las fiestas causará una ola sobre otra ola de infecciones, alarmando aún más al personal médico.
Nos preocupa que veremos un aumento en los casos y después el aumento en las hospitalizaciones en las próximas 2 a 3 semanas.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Ahora hablemos de Venezuela. Luego que la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, extendiera el sábado pasado por un año sus funciones y las del líder opositor, el lunes el dictador venezolano Nicolás Maduro, durante un acto de fin de año ante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, resaltó que la justicia actuara contra quienes intentan autoproclamarse extensiones de mandatos que no le corresponden. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Sin mencionar directamente a Guaidó, durante la salutación anual a la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro anunció cuál será la actuación de la justicia contra quienes pretenden extender el mandato de los poderes públicos.
Frente a estas ínfulas de autoproclamación y de extensión ilegal e inconstitucional de supuestos mandatos, que se cumpla la ley, que se haga justicia. En un país donde hay ley y justicia, habrá paz. Y cuenten conmigo, que no me temblará el pulso para actuar férreamente de acuerdo a la justicia y a la ley. No me temblará el pulso.
Asimismo, denunció que desde Colombia se estaría gestando un nuevo ataque contra instalaciones militares en Venezuela a finales de este año y principios del 2021 y responsabilizó al presidente de Colombia, Iván Duque, por la presunta acción contra el Estado venezolano. Adelantó que estudia imponer una nueva cuarentena radical a principios de enero, justo cuando Guaidó ha convocado a los venezolanos de nuevo a las calles.
La comisión presidencial me ha propuesto un cierre de cuarentena radical fuerte de 14 días en el mes arrancando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos hasta Colombia. Durante este año 2020, ese país, como el resto del mundo, ha tenido que enfrentar la pandemia del COVID-19 y sobre todo tomar medidas para proteger a su población. Desde Bogotá, Federico Fulleda envió este resumen de estos esfuerzos por la administración del presidente Iván Duque y de otras noticias que impactaron ese país en el año.
La pandemia por el coronavirus cambió la vida de todos los colombianos y obligó al presidente Iván Duque a adoptar un riguroso plan para controlar la expansión del virus, reorganizar el sistema de salud para atender a los contagiados e imponer medidas económicas de emergencia con las que ha enfrentado esta crisis. Después de más de 10 meses de pandemia, la tarea prioritaria del presidente Duque fue iniciar negociaciones con laboratorios farmacéuticos fabricantes de una vacuna contra el COVID-19 y llegar con ellos a un acuerdo de compra de adelantado. Duque, sobre ese acuerdo logrado, dijo:
se ha cerrado el acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de 10 millones de dosis. Se ha cerrado también el acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de 10 millones de dosis. Y hemos cerrado también nuestro acuerdo a través de la plataforma COVAX para adquirir 20 millones de dosis. Eso nos da inicialmente 40 millones de dosis para poner en nuestro país a disposición un proceso de dispersión de vacunas que da un amplio cubrimiento en la población colombiana. Nuestra meta es que en las primeras semanas del año 2021 estemos adelantando el proceso masivo de vacunación.
Pero la pandemia por el virus también afectó la economía, con desempleo, baja producción industrial, reducción de las ventas de bienes, un comercio paralizado y la educación en general inactiva. Pero pese a todo, el presidente está optimista con que haya una recuperación en el 2021. Sobre esa posible recuperación, el presidente señaló:
yo creo que el año entrante debe ser un año de reactivación y se están dando las condiciones para hacerlo. La demostración más clara es que en Compromiso por Colombia nosotros estamos buscando activar cerca de 170 billones de pesos en inversión pública, privada y público-privada, y están avanzando los proyectos, y eso va a ser muy importante para el país.
En otro frente, Duque afirmó que la fuerza pública multiplicó sus acciones para tratar de reducir el número de más de 200.000 hectáreas sembradas ilegalmente con coca en zonas del sur del país que están en poder de guerrilleros y delincuentes comunes. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Con 48 minutos ya estamos en tiempo otra vez de contactar con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque sí sabemos, Lázaro, que se prevén buenas condiciones de tiempo para el fin de año. Oye, es una esperanza en este año tan difícil, ¿verdad?
Muy bueno, sí, Ariane, efectivamente. La cuestión, Ariane, es que el frente frío de la región central de Texas continuará su movimiento al sur para llegar a las aguas del noroeste del Golfo en horas de la noche del miércoles. En la noche del jueves, en ocasión de las festividades de fin de año, el frente frío estará en el norte de la Florida. Nosotros aquí en el sur, con buenas condiciones del tiempo, y el frente estará en el norte y se extenderá hasta la bahía de Campeche. Sin embargo, estas magníficas condiciones del tiempo que vamos a disfrutar durante el fin de año y el día primero se verán interrumpidas en la noche del domingo. Ya estaremos a 3 de enero con un ligero descenso en las temperaturas para la madrugada del lunes. Así que hasta el lunes no va a tener frío. Vamos a disfrutar con magníficas condiciones del tiempo el jueves del fin de año. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte y en el sur oriental, pero poco le hay en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
No sé por qué, pero me está pareciendo que si los que mandan en Cuba quisieran tener una visión anticipada de lo que pueden esperar para el 2021, no tendrían más que echar una mirada a lo que está ocurriendo ahora mismo en el puerto de La Habana, según ha sido reportado por varios medios de prensa, incluyendo esta Radio Martí. Para sintetizar la situación en una frase, comparto contigo esta que aparece en Facebook, en el perfil del obrero portuario Adonis Yacet Domínguez Herrera. Cito: esto va a todas las autoridades pertinentes, grupos de masas, ministros, Consejo de Ministros y Presidencia de la República de Cuba. Sepan que ya nos cansamos de que no se nos dé el valor que merecemos. Fin de la cita. Lo anterior ha generado cientos de comentarios de apoyo y tiene que ver con la inconformidad que está manifestando un grupo de trabajadores del puerto de La Habana por el salario que devengarán a partir del próximo 1 de enero, según el muy cacareado ordenamiento anunciado por la dictadura. Y los muchos apoyos recibidos en las redes sociales por estos trabajadores portuarios no hacen más que confirmar que el descontento de los portuarios es compartido por la generalidad de los obreros del país. Me parece que ese "sepan que ya nos cansamos", que le han dicho los portuarios a la dictadura, va a ser repetido y escuchado por muchos en Cuba, lo cual demostraría lo que tú y yo sabemos, que el temor de los cubanos a decir lo que piensan está siendo vencido por lo insoportable de la situación. Una situación que solamente puede cambiar si ese pueblo cansado de opresión y miseria se decide a actuar en consecuencia. El cambio no tiene voz ni tiene manos. La voz del cambio eres tú. Las manos del cambio son tus manos. Y el 2021 está pidiendo ese cambio.
Con 52 minutos, tiempo de noticias del entretenimiento, y los cubanos dentro y fuera de la isla están de luto por la reciente muerte del cantautor, compositor, actor y músico y productor musical mexicano Armando Manzanero. Roxana Romero preparó un informe especial.
Armando Manzanero, uno de los artistas con mayor fama a nivel mundial, falleció en la madrugada de este lunes. El cantautor mexicano murió a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras permanecía internado por coronavirus.
Me nutrí de canciones con unas letras maravillosas, con unas músicas exquisitas. Ese fue el pan que comí todos los días.
El autor de clásicos de la balada romántica como "Somos novios", "Voy a apagar la luz" y "Contigo aprendí" fue hospitalizado la semana pasada en Ciudad de México tras dar positivo con el coronavirus y fue intubado unos días después. Los besos
en donde más se puede distinguir la enorme diferencia entre el ambiente, entre la vida de un país como Cuba, como La Habana, y el resto de los lugares donde a veces y donde casi siempre camino.
El prolífico compositor mexicano realizó su primer concierto en Cuba en julio de 2018. El evento al aire libre se celebró en el Malecón Habanero, donde cantó junto a artistas cubanos como Omar Portuondo y Eliades Ochoa.
Yo tenía 12 años, bailé con Manzanero y pasé momentos muy agradables y muy románticos con él y me hizo volver a recordarlo sinceramente.
Armando Manzanero tenía 85 años de edad. Que descanse en paz. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Tiempo de noticias de los deportes. Ya está con nosotros Bobby Salamanca Jr. Adelante, Bobby.
Muchas gracias, Adrián, y un saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Les cuento que el basquetbolista cubano Yaciel Rivero fue seleccionado como mejor de la fecha en la Liga de España. El ala pivo del Hereda San Pablo Burgos fue seleccionado como mejor jugador latinoamericano de la jornada 16 de la Liga Española. Bueno, fue crucial en la victoria sobre el Joventut de Badalona con pizarra de 95-78. Rivero consigue este reconocimiento del trofeo de la Agencia EFE por segunda vez en su carrera. Fue pieza clave en este partido para doblegar a un rival directo. Ya deja prácticamente sellada su participación en la Copa del Rey. El cubano, con un total de 25 puntos y 8 rebotes, se convirtió en el protagonista indiscutible de ese partido. La segunda mitad que firmó el pívot fue brillante, anotó 22 de los 95 puntos de su equipo, además de materializar 3 robos de balón, colocar un tapón, repartir una asistencia y forzar 6 faltas personales, lo que se tradujo en una valoración total de 37 créditos para su persona. Así que felicidades a Yaciel Rivero. Siguiendo en España y pasando a la Liga de Fútbol, la noticia del día es la partida de Diego Costa del Atlético de Madrid. Ha dejado de ser jugador de ese equipo, un equipo que va puntero en el campeonato español de fútbol, así que tienen idea de cuánto pudiera costarle esto al Atlético. ¿Sería o no sería crucial? Eso lo veremos en los próximos partidos. Lo cierto es que dice adiós un futbolista que ha vivido 2 etapas en el club colchonero, un total de 215 encuentros, anotó 83 goles para esa camiseta. Le vieron en títulos de liga, ganó en el 2013-2014 la Liga Española junto al Atlético de Madrid, también Copa del Rey, Europa League, 2 Supercopas de Europa. Especialmente brilló en ese 2013-2014, anotó 27 goles en la Liga Española en esa época, o en ese momento crucial que el Atlético se alzó con la corona de la Liga Española. Bueno, habrá 16ª fecha del torneo español, claro que sí. Hoy, martes, el Barcelona estará recibiendo a Eibar en el último encuentro que jugarán los catalanes del año, el último encuentro del 2021. Esto será, recuerden, desde la 1:15 de la tarde, el Barça recibiendo a Eibar. Mañana miércoles habrá mucho más partidos. El Atlético de Madrid desde la 1:15 recibe a Getafe, mientras el Real Madrid desde las 3:30 estará visitando al Elche. Y la última, digamos, sesión de esta 16ª fecha de la Liga Española será el jueves 31 de diciembre. Partido destacado, Real Sociedad visitando al Athletic de Bilbao desde las 8 de la mañana. La tabla de posiciones tiene al Atlético en la punta con 32 puntos. También 32 puntos tiene el Real Madrid. La Real Sociedad va de tercero, Villarreal de cuarto y quinto, Barcelona con 24 unidades. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martín.
A las 7:58, repasamos nuestros titulares. Cuba enfrenta un nuevo repunte de casos de coronavirus mientras se mantienen las colas y las demoras en los resultados de los PCRs. Las autoridades de la isla anuncian reducción de vuelos internacionales por el imparable auge de casos de COVID-19. El gobierno cubano reduce la subida de la tarifa eléctrica tras las críticas de la población. Una asociación de cardiólogos panameños reclaman que la contratación de la Brigada Médica Cubana vulnera las leyes de contratación de personal de salud en el exterior, y la organización Human Rights Watch pide a Panamá garantizar que el régimen cubano no viole los derechos de los galenos. Una ONG venezolana provee alerta sobre operación de maquillaje de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Y organizaciones nicaragüenses de derechos humanos aseguran que el país termina el año con más de 100 presos políticos.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias, que corresponde al martes 29 de diciembre del año 2020. El equipo que le acompañó: el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción Esilda Arjona y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía, pero no mueva el dial. Ya comienza Levántate Cuba. Muy buenos días.